Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas no está claro, según nos dice el diario ABC en su edición digital, que Yolanda Díaz pueda ser ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno. Moncloa ha hecho saber que se están haciendo ajustes. Vamos, el ajuste fundamental que tiene que hacer Sánchez es que Calviño, la ministra de Economía, que es vicepresidenta tercera, no puede quedar por debajo de Yolanda Díaz, que es ahora ministra de Trabajo y que, según las intenciones de Iglesias, quería que heredara su puesto. Lo ha dejado claro Calviño.
No, por Calviño, supuesto, no. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que viene funcionando y además con mucha intensidad, ¿verdad, ministra, vicepresidenta, que ambas formamos parte desde el comienzo de esta pandemia? En ningún momento se ha planteado ninguna cuestión respecto a que la presidenta de esa comisión es la vicepresidenta de Asuntos Económicos y yo misma la vicepresidenta de esa comisión.
Bueno, se ha liado un poco Montero, era Montero, no Calviño, para decir que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos no la puede presidir Yolanda Díaz. Lo que le faltaba a Sánchez para que Europa le mirase mal. Si Yolanda Díaz está por encima de Calviño, quien manda en la política española es una persona con carné del Partido Comunista. Iglesias es muy dado a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. A Sánchez le quería dejar a Yolanda Díaz como la superministra en materia económica y a Errejón Iglesias lo quería rendido a sus pies para librar lo que él llama la batalla de Madrid. Pero Errejón le ha dado calabazas. Le ha dado calabazas por boca de la líder del partido Errejón en Madrid, que se llama Más Madrid. Mónica García, que lleva 2 años currándose la oposición, no está dispuesta a apartarse para hacer una candidatura conjunta.
Madrid no es una serie de Netflix.
Madrid no es una serie de Netflix, ha dicho Mónica García, para rechazar esa candidatura conjunta. Se ha comentado que la política española es una política Netflix, porque sus líderes, los líderes de algunos partidos, se han convertido en personajes como los...
Bueno,
que
ayer ya hablábamos aquí de la política Netflix, no le vamos a cobrar a Mónica García derechos de autor. La comparación, bueno, es una comparación que están haciendo muchas personas, que están haciendo otros analistas. Pero vamos, Mónica García ha dicho, pues no hay política Netflix y yo no voy en una candidatura conjunta con Iglesias, yo no me aparto. Iglesias se pasó de frenada, como de costumbre, al suponer que Errejón se iba a rendir a sus pies. Pero Errejón no tenía ni tiene ningún motivo para ceder. El partido de Errejón obtuvo en las elecciones de hace 2 años casi el triple de porcentaje de votos que Podemos, porque iba a apartarse Errejón. Podemos en este momento es la izquierda débil de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que esta decisión de Errejón luego no se transforme en un acuerdo postelectoral. Van por separado y luego, una vez celebradas las elecciones, se pueden poner de acuerdo. Si Podemos y Más Madrid quedan por encima del 5%, lo cual es previsible, no pierden votos porque estén las dos formaciones separadas. En la Comunidad de Madrid solo hay un distrito y la Asamblea es grande. Casi no se pierden votos por los restos. Dividir el voto en varias formaciones, que es lo que va a pasar, porque van a ir separados Más Madrid y Podemos, siempre que las dos formaciones queden por encima del 5%, no resta escaños. O sea, el problema aquí no lo tiene, con el 5% no lo tiene la izquierda, lo tiene la derecha, porque tal y como va Ciudadanos tiene peligro de quedarse por debajo del 5%, y esos votos sí se perderían. Ayuso seguramente gane las elecciones, pero no tiene garantizado gobernar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Francia estudia una nueva variante de coronavirus descubierta en Bretaña que no se detecta con PCR. Corresponsal Asunción Serena.
En el hospital de Lannion, en Bretaña, tras observar que varios enfermos presentaban los mismos síntomas que los contagiados por COVID-19, pero daban negativo en los test PCR, decidieron realizar exámenes más profundos y enviar las muestras al laboratorio que ha realizado la secuencia del genoma y ha descubierto que se trata de una nueva cepa de coronavirus. De los 79 casos positivos, 8 portaban esta variante. Según la Agencia Regional Sanitaria, no hay ningún dato que permita decir que sea más contagioso o peligroso que la cepa clásica. El problema está en la dificultad para detectar detectarlo. Por precaución, la Dirección General de Sanidad ha clasificado esta cepa como variante bajo investigación y tratan ahora de conocer mejor su nivel de circulación.
Y te cuento ahora que la estación de esquí de Navacerrada cierra definitivamente después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya ordenado cerrar tres de sus pistas, las de la vertiente segoviana, que pasarán a ser de dominio público forestal. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Un cierre que obedece, según la empresa que gestiona la concesión, a una decisión política arbitraria que carece de fundamentos ambientales y sociales y que va a suponer la pérdida de empleo de 30 trabajadores directos y 200 indirectos. El Gobierno Nacional anunció el pasado 3 de marzo que no renovará la concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque en Navacerrada, ya que esa parte del monte Pinar de Balsaín pasará a dominio público forestal para proteger el medio ambiente. Por tanto, la empresa deberá desmontar estas pistas por completo antes del 30 de octubre de 2021, aunque podría mantener las pistas del monte de Guarramillas. Para la empresa, las tres pistas que el Gobierno Central obliga a cerrar son las que generan más días de esquí en el sistema central, por lo que esta decisión supone el cierre de la estación y la quiebra de la empresa al hacer inviable la explotación.
Y nos vamos ya a la bolsa, que cierra con ganancias. Los inversores confían en que las vacunaciones generen una progresiva recuperación de la actividad económica. La bolsa de Frankfurt ha alcanzado máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, y dentro de casa el índice IBEX 35 ha subido un 0,26% hasta 8.657 puntos. Está en su nivel más alto de los últimos 12 meses. Han flojeado hoy Inditex, Repsol y los dos grandes bancos. BBVA va a amortizar un 10% de su capital y va a pagar en octubre un dividendo en efectivo de 8 céntimos por acción. Por el contrario, han subido las eléctricas y también Telefónica, que se consolida por encima de los 4 euros por acción. La bolsa de Nueva York se frena esta tarde, pero no se aleja de los récords que consiguió ayer, y eso que se han publicado algunos indicadores económicos no muy fuertes. Se han contraído tanto la producción industrial como las ventas al por menor en Estados Unidos. Los inversores han preferido ver el vaso medio lleno. Interpretan que los gobiernos y las autoridades monetarias tardarán en retirar sus medidas de estímulo económico. Mañana, recordemos, reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Y en los deportes, a la espera del Real Madrid en la Champions, tenemos buenas noticias para el Barcelona. Luis Munilla.
Sí, porque estaba Joan Laporta a la espera de conseguir el aval para ser presidente del Barça y ya lo tiene Víctor Navarro.
Lo ha hecho gracias al último empujón que han dado Joan Laporta y su círculo cercano en su despacho. Como explicaba la cadena COPE hace una hora, el nuevo vicepresidente económico, Eduard Romeu, acepta finalmente contribuir con su parte, que proviene de la empresa Audax Renovables, así que Laporta completa el aval de 124 millones de euros. Para alcanzarlo también ha sido necesario ampliar la junta directiva. Ahora lo enviarán a la Liga previa firma ante notario y cuando el organismo de Javier Tebas dé el visto bueno, Laporta será investido como presidente del Barça, un acto organizado para mañana a las 6 de la tarde en la tribuna del Camp Nou.
Laporta, por tanto, protagonista hasta ahora, y el Real Madrid lo será esta noche porque a las 9 juega la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, defendiendo el 0-1 de la ida, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Madrid superar los octavos, ronda en la que ha caído las dos últimas temporadas. La gran incógnita es saber si Zidane repetirá el dibujo con tres centrales. Casemiro está sancionado, lo que le abre las puertas en el centro del campo a Valverde. Enfrente, un Atalanta que ha ganado a domicilio sus tres partidos de la primera fase, entre ellos en Liverpool y en Ámsterdam. Pita el partido el colegiado holandés McKelly. Si amonesta a Mendy, se perdería el hipotético partido de ida de los cuartos de final.
Tiempo de juego a las 8:30, también con el Manchester City Borussia Mönchengladbach. Y noticia en el tenis, Rafa Nadal renuncia al torneo de Miami para seguir recuperándose.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en Cibeles. Mañana tendremos un día muy parecido con temperaturas que van a rozar los 20, con sol y con cielo totalmente despejado. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M50 en Perales del Río hacia la A4, donde un camión ha perdido la carga dentro de un túnel. Además, hay dificultades de entrada en la 6 en Bajada Honda y el Plantío y de salida en la 3 en Rivas a 4 Butarque. Lo peor de la M40 en Coslada sentido A3 y volverá a abrir sus puertas el próximo viernes. La Iglesia de la Virgen de la Paloma celebrará una misa a la 1 con motivo del Día de San José y en memoria de las 4 víctimas mortales que dejó la explosión de gas en la calle Toledo el pasado 20 de enero. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Onda
Ponte ahora en situación. Eres profesor y te han citado el 15 de marzo para vacunarte. Además, es que llevas tiempo esperando, ¿no? Y por fin vas a recibir tu vacuna, que es la de AstraZeneca, que es la que te corresponde. Bueno, te han citado a las 5:30 de la tarde en uno de los puntos de vacunación, pero llegas unos 20 minutos antes. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Pero de repente empiezan a surgir los rumores de una posible suspensión de la vacuna de AstraZeneca en España, como han hecho ya varios países de Europa. ¿La razón? Pues varios casos de trombosis en los que se quiere estudiar si existe causa-efecto entre la vacuna y este efecto secundario. Bueno, en ese momento, cuando ya hay rumorología todavía antes de que llegue la decisión definitiva, pues te dan a elegir. ¿Quién se quiere vacunar? Preguntan. La cola es larga, ¿eh? ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que se divide. A un lado, los que deciden seguir adelante y vacunarse, a otros, los que, bueno, prefieren esperar a ver qué pasa. En esta situación se vieron ayer, en uno de los puntos de vacunación masiva de Valencia, Celia y Débora. Son profesoras en el mismo colegio, estaban citadas a la misma hora. Débora decidió no ponerse la vacuna.
Yo decidí esperar porque iba con cierto reparo por las noticias que habían ido publicándose de los países que suspendían las vacunaciones. No sabía si eran ciertos lotes, pero es verdad que ya a mediodía, cuando Alemania, Francia y empiezo a ver que Italia se iban sumando, pues el reparo era mayor. Y cuando llegamos allí y me comunicaron que la ministra iba a valorar si se cancelaba o no, yo dije, yo me espero a saber un poco más datos porque no lo veía claro.
Pues Débora decide no hacerlo, pero Celia decidió seguir adelante. 15 minutos después, el Ministerio de Sanidad confirmaba, en este caso, que España paralizaba la vacunación con AstraZeneca. Pero ella, lejos de estar tensa, dice estar muy tranquila.
Yo di un paso al frente y dije que sí, que yo me vacunaba, que pienso que teníamos el día, la hora, la cita y la posibilidad y que no había que dejarla escapar porque no sabemos cuándo nos va a volver a tocar y si me ofrecen la oportunidad de vacunarme, pues la he aprovechado y me he vacunado. Son 17 millones de personas en el mundo las que están vacunadas. Las reacciones graves han sido muy pocas. Si no me toca ni la lotería, me va a tocar esto.
Bueno, pues a las dos, a Débora y a Celia, las hemos escuchado hoy aquí en la tarde. Al igual que te hemos contado que la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que estudiará estos casos de trombos, de hecho lo está haciendo ya, y que dará su dictamen el jueves, es decir, pasado mañana. Sin embargo, no ha recomendado paralizar la vacunación y se ha insistido en este mensaje. Los beneficios son mucho mayores y superan con creces los posibles efectos secundarios de la vacuna. Bueno, en España, donde a casi 1 millón de personas se les ha puesto ya la primera dosis de esta vacuna de AstraZeneca, pues en España, como digo, 1 millón de personas prácticamente vacunadas, se ha confirmado un caso de trombosis. Y repito, se sigue estudiando la posible relación causa-efecto. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el jueves, pasado mañana, sabremos la decisión definitiva de la Agencia Europea del Medicamento, aunque por lo dicho hoy, todo parece indicar que seguirá dando luz verde, ¿no?, a la vacunación con AstraZeneca.
Eso parece, y esperemos que sea porque se ha determinado que esos casos que se han producido de trombosis no es fácil establecer una conexión directa con la vacuna, ¿no? Lo que ha ocurrido es algo que está dentro de la lógica. Ha habido una sobre exposición de casos de trombosis que no estaban previstos y que hay que estudiar, hay que investigar, que no estaban incluidos en el prospecto de la vacuna como uno de los posibles riesgos más probables, ¿no?, al ponerse esta vacuna de AstraZeneca, y que además tienen que ver con algo que sabemos que afecta a algunas personas que padecen el virus, y es que genera trombosis también, ¿no?, la infección por coronavirus. Es decir, si hubiese sido otro tipo de síntoma, pues a lo mejor no habría merecido tanta atención de las autoridades sanitarias. Pero este por lo menos es sospechoso. Hay que determinar que la causa que ha producido estas trombosis es otra, diferente, una de las muchas que puede producir este tipo en concreto de trombosis de los senos venosos. Hay muchas causas que pueden ser factor de riesgo. Si estos 11 casos entran dentro de alguno de esos factores de riesgo o similares, evidentemente habrá quedado descartada la relación con la vacuna y, por lo tanto, la Agencia Europea del Medicamento, dentro de unos días, nos dirá que podemos ponerla una vez más con la misma tranquilidad con la que nos la poníamos la semana pasada.
Sí, porque recordemos exactamente esas cifras. En España, 930.000 inoculaciones en este momento, un caso de esa trombosis de senos venosos. En todo el continente europeo son 11 casos los detectados. Hablamos de más de 17 millones de vacunados entre el Reino Unido y Europa. Y es verdad que luego hay otros 22 casos también de embolia pulmonar detectados en el continente. Pero estos son, por decirlo con claridad, los datos, ¿no? Las personas que ya la han recibido, ahora se preguntan también, entre otras cosas, si podrán recibir la segunda dosis. Bueno, habrá que esperar a ver qué decide, ¿no? Si se reanuda la vacunación con AstraZeneca o no, o si le tendrán, ¿no?, que poner como segunda dosis una vacuna distinta, y si esto está contemplado, ¿no?
Bueno, lo de recibir la segunda dosis es más probable porque, como hay tanto lapso entre la primera y la dosis, y la segunda en este caso, en AstraZeneca, son 3 meses, de aquí a 3 meses que tengan que ponerse la segunda dosis, este tema va a estar más que resuelto, favorable o desfavorablemente. O sea, a favor de que la vacuna siga poniéndose, que creo que es lo que va a ocurrir, o en contra, ¿no? De manera que habrá que buscar otras alternativas. Con eso de intentar compensar con otra dosis, se ha estudiado en algún caso, sobre todo en animales, se ha propuesto en la teoría, no existe ninguna razón aparente que lo impida, pero no hay ensayos clínicos que lo avalen tampoco. No se ha hecho esa prueba. Cada vacuna se ha probado con grupos diferentes de gente y no se han mezclado, salvo en un ensayo clínico que se inició con la vacuna Sputnik y la de Oxford, precisamente, AstraZeneca, es decir, con esta que está ahora en problemas, y se quería probar si podía haber la posibilidad de completarla con una dosis de la Sputnik. Parece que podría ser lógico porque son vacunas que tienen la misma tecnología de adenovirus, pero no hay ensayos clínicos masivos que demuestren si esto es mejor o peor. En teoría, podría ser una opción.
Podría ser una opción, pero como tú dices, como hay tanto tiempo en esta vacuna concretamente, desde la primera dosis a la segunda, que son un mínimo además de 3 meses, ¿no? Pues que podría ser, dicen los expertos, incluso más tiempo, suponemos que esto se habrá decidido mucho antes y por lo tanto no tendría por qué haber este problema. Otra cosa es que se decidiera que no se puede seguir vacunando y entonces habría que habilitar seguramente esos otros sistemas.
Sí, o incluso no, porque podría ser perfecto que era una sola dosis. Recordemos que ya en los ensayos clínicos confiere un 50-60% de efectividad, lo cual a lo mejor podría considerarse suficiente.
Y otra cosa que nos preocupa también, Jorge, y no sé si te preocupa a ti, ¿cómo puede influir esto en el calendario de vacunación ya bastante retrasado entre unas cosas y otras, y también en la confianza, ¿no?, de la población con respecto a las vacunas?
Bueno, la confianza está influyendo, lo hemos oído antes, ¿no?, con estos dos casos, esa fila que se dividía entre partidarios y no tan partidarios.
Claro.
¿No? AstraZeneca ha sufrido un golpe muy duro de reputación, de imagen. Desde el principio ha tenido muchos problemas y en este caso va a haber que hacer un gran esfuerzo de comunicación o quizá de reformulación del calendario vacunal. Necesitamos, cuanto antes, dosis de otras vacunas. Necesitamos rellenar nuestra maleta de vacunas con cuantas más mejor, para que estas cosas que han pasado y que pasarán, porque estas carreras en cualquier medicamento y en toda la historia de la medicina tienen sus obstáculos, poder compensar con otro tipo de terapias.
Nos contaba antes José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, que Bruselas ya había acordado con Pfizer adelantar la entrega de 10 millones de dosis antes de junio para paliar un poco, ¿no?, el retraso que se está produciendo ahora con la vacunación de AstraZeneca, a ver cómo se consigue efectivamente paliar, ¿no?, este problema que se ha presentado. Oye, una cosa más con el tema de coronavirus, Jorge, porque acabamos de contar, la verdad es que, no iba a decir que no ganamos para sobresaltos, tampoco es eso, ¿no?, pero acabo de contar que Francia estudia una nueva variante de coronavirus descubierta en Bretaña que no se detecta con PCR. Y querías comentar tú también esta cuestión.
Bueno, básicamente lo que dicen ahora las autoridades sanitarias es que esta nueva variante es una variante sujeta a investigación, y esto es muy importante porque hay dos tipos de etiqueta que le ponen las variantes. Variante preocupante, las anteriores que hemos tenido, la famosa británica, la sudafricana, la brasileña, las decían variantes preocupantes, que tenemos que estar atentos con ellas. Esta no es de ese tipo.
Vale.
De momento no se considera variante preocupante, solo sujeta a investigación, porque no parece que genere más daño. De momento no se ha demostrado que las mutaciones vayan en esa dirección, sino que escapan a la prueba PCR. Bueno, tenemos otras pruebas para poder diagnosticar un coronavirus, de manera que de momento queda en eso, variante sujeta a investigación.
Es decir, que es un mensaje tranquilizador, cosa que te agradecemos. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión. Fíjate, vamos a hablar de los osos que están dejando de hibernar o desde luego están reduciendo muchísimo más su periodo de hibernación. Dentro de poco, pues vamos a entrar en la primavera. Muchos de esos osos tendrían ya que, bueno, pues despertar, por decirlo así, de su periodo de hibernación. Pero es que lo que está pasando en los últimos tiempos, precisamente con el cambio climático y otras cuestiones, es que cada vez los osos, como decimos, tienen un periodo de hibernación más breve y muchos de ellos ya ni siquiera hibernan. ¿Qué pasa con esto? Pues está provocando otro problema añadido, que necesitan alimentarse durante todo el tiempo. Es decir, antes pues acumulaban comida precisamente para ese momento que se metían en la cueva e hibernaban. Y durante ese tiempo pues no necesitaban esa comida, pero ahora resulta que si durante un tiempo varios osos pues permanecen activos, necesitan alimentarse también. Son nuevos retos que vamos a comentar con Fernando Ballesteros, es biólogo de la Fundación Oso Pardo y coordinador del proyecto Life Osos con Futuro. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vosotros tenéis localizados unos 330 osos en la cordillera Cantábrica, osos que están hibernando ahora entre 2-3 meses como máximo, y también los estudios, los vuestros, indican que bueno, pues este cambio climático, que nos ha traído también una temperatura media más alta, ha hecho que incluso algunos ni siquiera hibernen. ¿Esto es así?
Sí, es así. No los tenemos controlados los 330, ellos están allí libres a su manera. Es una estimación del número de osos que puede haber en la cordillera Cantábrica. Es verdad que la población lleva muchos años, unos cuantos años ya creciendo, y eso son buenas noticias, y nos enfrentan también a nuevos retos de gestionar una población en crecimiento. Es verdad que ya desde hace cierto tiempo se viene detectando que hay osos que no hibernan. No sabemos en qué medida eso es un fenómeno que ya se ha producido siempre o es consecuencia del cambio climático, pero los estudios de predicción del cambio climático hablan que en los escenarios futuros que se nos presentan va a ser para los osos más difícil hibernar. Va a haber más tendencia a que esto que estamos ya observando de osos que no hibernan sea todavía más acusado.
Claro, porque Fernando, así para que lo entendamos los legos, los osos, ¿por qué hibernan? ¿Hibernan porque hace frío? ¿Hibernan porque se quedan sin recursos alimenticios durante una parte del año? ¿Hibernan porque hay ciclos solares que les conducen a eso? O sea, ¿cuál es el mecanismo de actuación que le hace un oso? ¿Hibernar o no?
Sí, son estrategias adaptativas para defenderse en los escenarios en los que viven cada especie. No son los osos los únicos que hibernan, otros animales también lo hacen. Es fundamentalmente una cuestión de que en invierno los recursos alimenticios escasean. Los osos, por ejemplo, del norte de Europa, pues durante muchos meses de invierno no tienen prácticamente nada que comer. Está todo sin frutos, cubierto con una enorme capa de nieve. No es exactamente lo mismo que pasa en nuestros osos cantábricos. Estamos en la parte más meridional de la distribución de los osos de Europa y aquí, claro, el clima es más benigno y existe un factor muy importante, que son los frutos secos, las castañas, las bellotas de los robles, que están presentes durante la mayor parte del invierno, incluso aunque haya una capa de nieve. Los osos hibernan porque está en su estrategia evolutiva adaptativa, pero tienen la capacidad o la potestad de alguna manera, en determinadas circunstancias, puede resultarles más práctico mantenerse activos porque tienen recursos para alimentarse.
Porque lo normal, ¿cuál es el tiempo de hibernación normal de los osos, o al menos el que se registraba hasta hace poco?
Pues también varía. Los del norte de Europa están incluso 5 meses metidos en la cueva durmiendo, en un proceso en el que ni comen, ni beben, ni expulsan sus residuos. Es un proceso enormemente interesante y con muchos retos fisiológicos para el animal, ¿no? Los de nuestras zonas, en la cordillera Cantábrica, pues lo normal es que estén entre 2 meses y medio, 3 meses como mucho, en periodo de hibernación.
Uh-huh. Claro, ante este nuevo reto que dices que estáis estudiando, ¿no? El hecho de que muchos de ellos pueda que no hibernen, no sé si es que no hibernan porque siguen teniendo comida, pero puede darse el caso contrario, que al no hibernar les falte comida. Y vosotros, ante esto, estáis intentando poner ya soluciones, ¿no? Proporcionarles esa comida también para esos meses que tal vez, pues decida, no sé, no sabemos por qué, como tú bien dices, no hibernar. Y además vais a hacerlo a través de replantación de determinadas especies. ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, porque además lo que sí que es verdad que también nos dicen los estudios científicos y los escenarios previstos de cambio climático es que el cambio climático va a afectar al oso de otras maneras, que es reduciendo algunos de los recursos de los que ahora mismo se alimenta. Algunos de los frutos que ahora mismo son muy importantes en la dieta del oso son plantas que van a verse muy afectadas por el cambio climático, sobre todo las de las zonas más altas de las montañas, ¿no? Entonces, nosotros la estrategia que estamos planteando en este proyecto es ayudar a esa adaptabilidad a esta especie, al cambio climático, favoreciendo otras especies que no se van a ver tan perjudicadas por el cambio climático. Algunas incluso pueden tener oportunidades que ofrezca el cambio climático de fructificación a mayores alturas o cosas así, y sobre todo adaptando muy bien estas plantaciones en función de lo que los modelos y los escenarios nos predicen como más razonable que va a pasar en los próximos años. Son estrategias de adaptación a lo que viene, buscando que el oso siga teniendo recursos suficientes y facilitando además que su interacción con los intereses humanos sea mínima. Claro,
claro. Claro,
claro, lo que pasa es que el trabajo tiene que ser peliagudo, porque claro, en la naturaleza todo es tan tan frágil, tan fácil de que se descontrole, es un mecanismo tan exacto que cualquier intervención que hagamos pues puede producir un efecto secundario. Claro, el oso necesita más comida, plantamos más comida para el oso, pero eso a lo mejor tiene efectos en otras especies, en especies que son desalojadas para poder plantar estos recursos vegetales, en el ciclo reproductivo del oso. No sé, me imagino que es un trabajo arduo y que tendréis muchas aristas que matizar, ¿no?
Sí, claro, tienes razón en que todos los mecanismos que funcionan en la naturaleza son tremendamente complejos y con muchas interacciones en todos los sentidos, ¿no? Eso es algo en lo que se presta atención y se tiene cuidado. Los trabajos se hacen con una evaluación científica previa bastante cuidadosa, estudiando muy bien la ubicación, pero en todo caso nuestras intervenciones son, el planteamiento que hacemos es un modelo que tiene varias características. Son actuaciones de lo que ahora mismo está muy de moda llamar soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros trabajamos con la implantación de pequeños bosquetes de estas especies productoras de fruto, que son especies totalmente autóctonas, cuyas semillas se recogen en la zona. Es decir, vamos a imitar de alguna manera los procesos de regeneración de pequeños bosquetes que se producen en la naturaleza, respetando el resto de formaciones naturales que hay en la zona y simplemente activando o dinamizando, enriqueciendo algunos fenómenos de recuperación de terrenos que ahora mismo están en esa fase de avance ecológico, ¿no? Uh-huh. Y además, la idea es hacerlo también buscando la complicidad del territorio, de las personas que viven en las zonas, buscando y creando empleo local y buscando soluciones o ayudas al desarrollo rural con estas intervenciones, trabajando con especies que además tienen interés para el aprovechamiento humano, como puede ser, por ejemplo, el castaño, que es una especie que nos interesa mucho trabajar con ella.
Bueno, pues nada, desde luego un trabajo importante, como dice Jorge, y que no debe ser fácil para que el equilibrio se siga manteniendo, ¿no? Y para que, bueno, pues estos cambios que se están produciendo también, incluso con los osos y su hibernación, pues puedan estar previstos, pero sin, de alguna manera, intervenir, ¿no?, de una manera drástica en ese medio ambiente. Fernando Ballesteros, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Es que son muchos factores en este tipo de cosas los que hay que controlar y, como bien decía Fernando, es mejor que lo hagas también, además, en colaboración, lógicamente, con la gente, ¿no?, con las personas que viven en esas zonas, porque es que, además, si la población de osos se incrementa, si encima no hibernan, si no tienen comida, pues acaban entrando, lógicamente, a buscar comida, ¿no? Y por eso se ven a veces osos que se pasean por las calles de algunos pueblos, ¿verdad, Jorge?
Claro. Y es que el ser humano es una parte del ecosistema, a veces una parte que activamente lucha contra él, y otras veces que lo defiende. Pero claro, cualquier intervención sobre la naturaleza puede tener efectos incluso también en ese trocito de naturaleza que somos los seres humanos, que compartimos espacio y recursos con el resto de los animales y de las plantas. Así que hay que tenerlo todo muy controlado, como una maquinaria de un reloj suizo, muy difícil de poner en marcha, pero muy fácil de desajustar si lo haces mal.
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasado buena tarde.
Adiós. Hablamos de esos nombres curiosos que se pone ahora a los niños, todo porque hemos descubierto que hay una pareja que le ha puesto a su hijo de nombre Tríptico, que la verdad es que tiene tela la cosa. Pero cuidado, que han salido unos nombrecitos esta tarde cuando le hemos preguntado a los oyentes que, vamos, no tiene nada que envidiar a Tríptico. El último, por ejemplo, es Tormenta, que me ha dejado cao. Voy... Sí, pues Fernando, espera. Rosa, ¿qué otros nombres están saliendo esta tarde?
A ver, ¿qué tenemos por ahí, Rosa?
Esperar a lo que viene ahora, porque este es Sergio de Madrid.
Buenas tardes, gente. Yo de joven conocí a una chica que se llamaba Vértigo, y es real. Tuvimos que pedirle el carnet de identidad porque nadie no lo creíamos, pero sí, sí, cuando nos lo enseñó era así, Vértigo.
Sí, tenemos, una chica que se llama Vértigo, tenemos un chico que se llama...
Sería aficionado al cine, el padre.
Puede ser, pero desde luego este es un nombre para que requiere una explicación, ¿eh?
Vértigo es el título de una película muy famosa. Vamos, ¿no?
Bueno, sí, lo que me pasa a mí cuando voy a un sitio muy alto y no hay barandilla,
claro,
por
vértigo,
ejemplo.
Eso que te chupa. A vosotros nos pasa que te chupa.
Buah, calla. No quiero ni pensar. Solo he pensado, ya tengo vértigo.
Sí. Bueno, y el vértigo no es solo para ti, es para el que tienes al lado. Yo soy un gran vertigoso.
Y cuando le pones a un hijo Socorro, ¿qué piensas ahí en ese momento?
Socorro, no,
es
mejor,
¿no?
Socorro.
Y muchos, Pilar.
Muchos también. Ah, mira, sí. Yo solo conozco chicas.
Yo no, yo chico.
María del Socorro, pero no, chicos también. Sí. Mira, no sabía. Hey,
bueno, y con este nombre vais a alucinar. Aquí va la explicación.
Hola, buenas tardes. Le pasó a una amiga haciendo las prácticas del preoperatorio que coincidió con una muchacha que le quería poner a su hijo Usarmi. La muchacha le reconoció que un día andando por el puerto aquí de Almería, en unas prácticas, unas maniobras de los militares americanos, vino un barco que ponía USA Army. Y a la mujer le prestó un nombre precioso y le puso a su hijo Usarmi.
Tal cual.
Army, la Armada Americana.
Americana,
pero
Armada.
Pero españolizado, además, ¿eh? Tal cual.
Usarmi,
no, pero esto de verdad. O sea, es que, digo, a ver si los oyentes se están quedando un poquito con nosotros esta tarde.
En el barco y dijo, bueno, pues nada.
Sí, pero luego no piensa que su hijo lo tiene que explicar.
No, no tienes por qué. Tú no dices eso, tú dices Usarmi, ya está, punto, se acabó. Te lo deletreo si quieres y se acabó.
No sé, te inventas una historia.
Exacto, te inventas una historia, sí, sí.
Pero cualquier historia que te invente no va a ser tan buena como esta, como la original. No, no, como esta de Usarmi, digo.
Sí.
Y este que os voy a poner es otro nombre con historia, Milena.
Hola, gente. A mí me pusieron de nombre Milena. El origen de este nombre en la formación sería María Elena. Lo que sí que existe es Milena como tal. De hecho, yo nunca había celebrado mi santo y hace muchos años mis tíos, viajando por Francia, encontraron una postal de una virgen que se llamaba Milén con Y. Y bueno, desde ese día celebro mi santo en la fecha que ponía aquella postal, que era el 15 de agosto. Mi nombre es de origen yugoslavo, de la antigua Yugoslavia. De hecho, cuando he viajado a un pueblo de Bosnia-Herzegovina, me han dicho que mi nombre es de por allí. Hasta luego, gente.
Mira,
pues
bien bonito.
Buscar el sitio.
Vaya
Milena.
Movida.
El nombre Milena. Es bien bonito, la verdad.
Sí. Milena, pero,
¿o
no? Penélope Cruz se llama Penélope Cruz, Penélope, porque sus padres le gustaba la canción de Serrat.
Por ejemplo.
O sea,
sí.
Quiero decir, cuando hay una serie o cuando hay una canción, hay nombres que cunden muchísimo, ¿eh?
Cierto,
o sea,
es. Sí.
Mira, Michael, ¿cómo era Michael de Jesús?
Michael de Jesús.
Sí, claro.
Michael
en
la prueba.
O Kevin
Conn,
¿eh? O sea, hay niños que se llaman, Kevin, que es un nombre muy frecuente ya, sino Kevin Conn, todo junto.
Sí. Usarmi, Arwen, Dastan, Tormenta.
No os olvidéis de Asundels.
Tampoco me olvido.
Asundels.
Los nombres que están saliendo esta tarde, desde luego curiosos lo son mucho. Y algunos muy bonitos también, hay que decirlo, aunque raros. Bueno, notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Y ustedes lo primero que se preguntarán, oiga, ¿dejar un gobierno como vicepresidente? ¿Dónde está el gato encerrado? Pues claro que lo hay. Podemos correr el riesgo de no llegar al 5% de votos y quedar sin representación en Madrid, lo cual sería un golpe mortal para el partido. Y luego la última, ¿va a convocar elecciones antes o después Pedro Sánchez?
En veremos COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los que ya no hemos puesto la primera dosis, ¿qué pasa con nosotros?
El gobierno ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. En Europa han vacunado a 17 millones de personas y hay 11 con un trombo. Precauciones son las precauciones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en el Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta 3 platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo te quiero mucho, papá, pero como me toque la lotería, ya te puedes ir despidiendo, ¿eh? Que cojo y te compro una casita en el campo con su chimenea y su huerta para que puedas tener la jubilación con la que siempre has soñado. Aquí te vas a quedar. Anda, anda.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el de los demás. Sorteo extraordinario del Día del Padre con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una tarde de domingo, repleta de cómicos geniales. No firmes más letras, cielo, y el alegre divorciado.
Me divorcio. A mí, a moderno, no me gana nadie. ¿Eh? Goodbye.
El domingo por la tarde.
Esto ya no tiene arreglo.
Viva el cine español en 13.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
For the first time in my life, I am on the right side of something. And I am all alone.
The trash, the drugs. We will die from what this idiot is trying to shove down our throat.
Es martes. Llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Y esta semana, lejos de abstraerse de lo que está sucediendo en la política nacional, él ha decidido proponernos una serie política, ni más ni menos. Eso es tener valor con la que está cayendo, ¿eh? Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Qué barbaridad. Ya no,
ahora que ya no tenemos un vicepresidente que recomiende series, pues para eso estoy yo ahora. A ver, más allá de los sospechosos habituales, como House of Cards, Borgen, o el ala oeste de la Casa Blanca, que ahora vamos, lo tenemos todos en los labios, tenemos opciones más que interesantes, más allá de esa lista, para entender la política.
Pues falta nos hace. Tu propuesta hoy se titula Show Me a Hero, enséñame a un héroe, ¿no? Y es una miniserie casi documental sobre el alcalde más joven de la historia de Estados Unidos.
Sí, es la historia de Nick Wasisco, a quien le ofrecieron presentarse a alcalde de Yonkers, un pueblo cercano a Nueva York, con la friolera de 28 años.
No sé, yo no lo veo, Ralph. Martinelli ya lleva 6 mandatos.
Ya es más que suficiente, ¿no?
El tío tiene una imprenta. Puede empapelar la ciudad con propaganda de su campaña, si quiere.
Mira, no voy a engañarte. Angelo es fuerte, pero quién sabe. La persona adecuada en el momento preciso. Llevas 2 años en el ayuntamiento y ningún enemigo hasta ahora. ¿Qué edad tienes?
Cumplo 28 en mayo.
Por Dios, tienes tiempo de sobra, incluso aunque no resultara esta vez.
De verdad que no lo veo, Ralph. ¿Por qué proponerme como alcalde?
Nick, para esta redistribución cuento con 2 demócratas, 2 buenos candidatos. Tú y Frank McGovern, que os presentaréis a las primarias.
Ya, pues que McGovern se presente para la alcaldía, yo sigo de concejal y que Frank compita con Martinelli.
No, a Frank no lo veo. Mira, te conseguiré dinero, Nick, para hacer una campaña decente. Pongamos 40.000. No te estoy echando a los lobos, Nick. Tienes muchas posibilidades, de verdad.
Bueno, no sé yo si adelantarme, pero intuyo que vamos a encontrar ciertas similitudes, ¿no?, con la situación política actual, ¿sí o no?
Bueno, tiene semejanzas, pero también muchas diferencias. Tiene en común la polarización que se encuentra Nick Wasisco en su población, en la población que le toca gobernar, la sensación de estar ante una sociedad que enloquece ante un suceso determinado, ante una decisión judicial, y que es manipulada por políticos sin escrúpulos y por ideólogos pasados de
moda. Ya, bueno, pero a diferencia de España, ese elemento que gravita, ¿no?, y del que tú dices que sucede, ¿no?, y en el que gravita la serie es en torno al racismo, ¿no?, ese gran pecado social que aparece una y otra vez en las producciones americanas.
Sí, es la gran obsesión social de ese país, y en este caso es evidente cómo la ideología penetra en las mentes de personas que hacen vida normal, con educación, pero que se vuelven locas ante lo que perciben como el fin de sus mundos, en este caso un proyecto de vivienda social en terrenos situados en zonas, digamos, bien de la ciudad, lo cual genera cierto movimiento de resistencia.
Primer asunto del día.
Resolución número 69. Proponen el alcalde Martinelli y el vicealcalde Oxman sobre la sentencia judicial de construcción de viviendas en el caso de los Estados Unidos y el NAACP contra la ciudad de Yonkers.
¿Alguien quiere exponer algo?
Sí, yo quiero exponer algo, señor alcalde. Me gustaría debatir sobre el hecho de que lo que está haciendo ese juez no es más que ingeniería social.
Lo cierto es que perdimos ese litigio.
Yo no me voy a dejar intimidar por ese juez y no voy a cambiar mis convicciones.
Está claro que no podemos convertirnos en una ciudad en desacato y en la bancarrota.
La cuestión es que alguien pondrá en marcha un plan de viviendas sociales. ¿Queremos poder opinar? ¿Queremos asegurarnos de que el plan sea moderado? Porque eso es de lo que se trata en este momento. ¡Basta!
Bueno. Y justo nuestro protagonista decide presentarse alcalde en ese momento, ¿no? Bueno, valentía no le falta, ¿verdad?
Bueno, valentía y oportunismo. Ya. Porque este es uno de los puntos interesantísimos de la serie, ¿no? La antiépica de tantos políticos que, sin embargo, no dejan de aspirar a dar verdadero servicio a sus ciudadanos. Una especie de mezcla imposible de idealista y trepas. Y ahí el trabajo de Oscar Isaac, que además ganó el Emmy por este trabajo, es simplemente fundamental. O sea, nos presenta un Nick Wasisco que no deja de ser un joven ambicioso de 28 años que, sin esperarlo, gana las elecciones cogiendo una bandera peligrosísima, que es la resistencia contra el juez que ha dictaminado la construcción de esas viviendas de protección oficial.
Vaya, no hace falta ser pitonisa para adivinar que no será un camino de rosas, ¿no?
Ni mucho menos. La decisión del juez es innegociable y nuestro protagonista tiene que asumir la construcción de las viviendas o afrontar una penalización económica que llevaría a la ciudad a la bancarrota en pocos meses. Y ahí es donde empieza el mambo.
Y aquí también es donde debemos lanzar una advertencia o recordarlo, ¿no? Que esto es una historia real, con lo que basta una breve búsqueda en internet para enterarse de lo que pasó.
Sí, es una tentación, pero sería una pena saberlo de antemano.
O sea,
porque
tú no
es maravilloso.
Tú, la tentación la tenemos y es posible, hombre, que muchos no se resistan y acudan, ¿no? Pero tú dices que mejor no, si quieren ver la
es
serie.
Es que además es una historia tan, tan increíble, o sea, que además que ni nos enteramos en su momento, estamos hablando de mediados de los 90. Uh-huh. Pero es que es maravillosa, de verdad, la experiencia de avanzar en la serie, de identificarse plenamente con ese héroe por accidente en el que se convierte Wasisco y todo lo que pasa después.
Bueno, pero algo nos podrás avanzar, ¿no, Javier? Yo comprendo que no quieres hacer spoiler, ya lo sé, pero algo, danos algo, ¿eh?
A ver, sí puedo decir que es un fantástico ejemplo de crecimiento de un personaje para ponerse a la altura de su cometido sin tener, digamos, los mejores mimbres ni haber empezado de la mejor manera.
Oficina del alcalde.
Sí, me llamo Mary Dorman. Me gustaría hablar con el alcalde, por favor.
Yo soy el alcalde. Soy el alcalde Wasisco.
No esperaba que contestara usted. Llamaba porque quería decirle que no me parece bien que apoye el plan de viviendas.
Ya, bueno, el juez lo ha ordenado y la corte lo ha ratificado. Y la ley es la ley.
¿Por qué no dice que le parece mal, al menos que la gente le oiga decirlo?
Eso no es lo que le corresponde hacer a un líder.
Hizo que me expulsaran en la última reunión.
¿Cuál de ellas era usted?
Tengo el pelo gris, bastante canoso, y también llevo gafas, y estaba junto a la barandilla.
Sí, ya lo recuerdo. Le prometo que no volveré a hacer que la expulsen. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, adiós, señora.
Es muy simpática esta llamada, además, en el contexto en que se produce.
Bueno, un alcalde tiene que ser accesible, ¿no? Bueno, en fin, un líder que parece su propia misión también puede atropellarle e incluso superarle, ¿no, Javier?
Sí, ahí es donde encaja perfectamente como reflexión sobre lo que sucede hoy en política, ¿no? Con el auge de los populismos y de las ideologías, se pierde la complejidad de gobernar a secas, de sacar adelante iniciativas que no responden de entrada a lo mejor a lo que es popular y sencillo, que no entienden de blancos y negros en categorías morales, que no son, digamos, fácilmente etiquetables.
Pero que son la decisión correcta, ¿no? La decisión que acaba convirtiendo al protagonista en héroe. Recordemos el título de la serie, Show Me a Hero. Algo tendrá que ver, ¿no?, con esa trayectoria.
Justo, y ahí viene el ingrediente genial. El título es la primera parte de una frase que se pronuncia precisamente sobre el protagonista. Señálame a un héroe, enséñame a un héroe y te escribiré una tragedia. El problema de las viviendas y todo el drama que la serie va mostrando de quienes van a ocuparlas, ¿no?, esas madres solteras, la mayoría de color o de otras etnias, hijos de la delincuencia, ancianas inválidas, pues ese es el escenario y el conflicto de nuestro héroe, ¿no?, el motivo por el que se acaba involucrando en la lucha. Pero lo verdaderamente trágico y lo que, por tanto, da otra profundidad a la serie, otra tonalidad, es la búsqueda de sentido de ese héroe, o sea, la necesidad de que, tras todos los sacrificios, que en ningún caso eran buscados y que sin embargo los asume, después del combate, al volver a casa, entre comillas, alguien le recuerde, alguien le aprecie y le reconozca.
Y eso es un drama muy distinto, ¿no?
Sí, un drama que, sin desvelar nada, apela directamente al espectador. Y una señal de advertencia mayúscula contra la ambición a lo House of Cards, la aspiración de poder vacía de cualquier otro contenido. Y hasta ahí puedo contar de la serie, excepto sí que mencionaré que para los fans de Springsteen es simplemente un concierto continuo. Es, vamos, el protagonista Nick Wasisco es un absoluto fanático de Bruce. Y mira, un motivo más para disfrutar de la serie.
Bueno, pues es la propuesta de Javier García Arevalillo en estos terremotos políticos que estamos viviendo últimamente, es ver esta serie, Show Me a Hero, que nos recomienda una serie política, pero desde luego muy diferente a otras series sobre política.
Y muy humana.
Y muy humana. Esto es interesante. Gracias, Javier.
A vosotros.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor, sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas, sí, de las, sí, gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos descubierto que una pareja le ha puesto a su hijo de nombre Tríptico. Esto se ha hecho viral, pero después hemos hablado con los oyentes de otros nombres realmente curiosos que se han puesto, se ponen a los niños ahora. Oye, y nos han salido, vamos, una galería de nombres impresionante, Rosa Rosado. Bueno, ¿qué más, Pilar, dicen los oyentes?
Fíjate tú cómo maquinamos los nombres de nuestros hijos.
¿Cómo? A ver.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mira, mi hija se llama Siana, con S, que viene de Silvia y Antonio. Y mi hija pequeña se llama Anaís, que es Siana al revés. Y así es la cosa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, desde luego, qué barbaridad.
Contentos todos.
Sí, 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 qué creatividad, ¿eh? Mezcla bueno, de nombres. Y al derecho luego. Y al revés, además.
Bueno esta bien. Tarde hemos visto nombres bíblicos, élficos. Iki nos decía un oyente que es un caballero del zodíaco. Anda, que los oyentes lo saben todo.
Pues sí.
Y luego también hay nombres inspirados en los libros pues que nos pilla leyendo en ese momento, mira.
Hola, gente. Pues nada, agarraros, porque mi nombre es Sinué. O sea, mira cómo es, ¿eh? Sinué, que hay uno que es Sinué el egipcio, era un médico y nada, el nombre me vino porque ahí que mi padre era de la mar, mi padre leía mucho y nada, cuando yo nací pues estaba liado con el libro ese. Y aquí estoy, Sinué, pues como esta te puedo contar, porque mi hermano el que me sigue a mí se llama Iván Hoy, de Ricardo Corazón de León. Otra vez cogí a mi padre leyendo otro libro.
Qué bueno,
mi padre nada más que sabía navegar, hace niño y lee libros raros.
No, raros no, por favor, Sinué el egipcio lo ha leído todo el mundo, vamos, era un bestseller absoluto, Sinué, qué
grandes
bueno.
Grandes libros
bueno.
Con nombres raros. Bueno, este es otro nombre, bueno, es que no me atrevo ni a pronunciar, a Pilar.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo un amigo que hace, la niña tendrá ya 30 años o así, y se llama Crismar Solsiret. Crismar Solsiret significa hija del sol, diosa del mar, que tiene su significado. Y se lo pusieron por eso, porque les gustaba eso. Y todo el mundo la llamamos Crismar. Y ahora pa, y lo cascas.
Pues sí, pues sí.
Pues ya, Crismar. Bueno, pues ya está.
Tú dime qué nombre.
Yo no tengo nada que decir al respecto.
No.
Tú lo dices
mira.
Varias veces y ya te gusta, Crismar.
Sí,
es que te
sí,
parece
sí.
Raro, pero luego te gusta.
Ha habido tantos nombres tan originales que es imposible abarcarlos todos. Pero, Pilar, aquí va una pequeña muestra.
Hola, soy Llanos de Valencia. Soy profesora y tuve un alumno que se llamaba Lenin. Y un amigo mío, profesor de Lleida, tuvo un alumno que de nombre era Harrison Ford.
Una vecina que ha tenido dos niñas y a una le ha puesto Selva y a la otra Jazz, como la música.
Yo trabajo con un señor que se llama Amable. Nos reímos mucho cuando decimos Amable. Por favor, si eres tan amable, dame aquel otro.
Pues conmigo estudió un chico que se llamaba Wendy.
¿Se puede llamar una persona membrilla? Sí, se puede.
Vamos a ver, yo el nombre más raro que conozco es Ecce Homo, verídico.
Muy fuerte,
oye,
Pilar.
Pero me ha encantado Selva y Jazz, ¿eh? O sea, sí. Hay que ponerlos, pero son bonitos.
Tal
Selva
cual.
Y Jazz, qué curioso, en fin. Curiosísimos, de verdad, los nombres.
La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es de Sabiha Simen. La imagen está tomada a las orillas de un mar con olas pequeñitas y un agua entre verde y gris. El océano ya es manso y llega dócil a tierra, rizándose en espuma lo justo para recordar que se puede tornar bravo. El cielo está cubierto con nubes altas, nubes algodonadas, de un azul cansado y poco intenso. Es difícil saber si avanza la mañana o si la tarde va de caída, porque el sol hace su trabajo con mucha discreción. Es la foto de una playa en invierno. Está todo, la arena, el mar, el aire, pero también falta todo, falta el día espléndido. Es la foto a la espera de un día espléndido. Hay 15 bañistas que no pueden esperar y se han lanzado a la mar océana. Las carnes de las dos chicas que ya salen del agua llevan tatuado el grito de protesta por lo fría que está. En el susto que traen en la cara las dos bañistas de invierno, en la prisa que se dan, en lo encogido que llevan el cuerpo, dan noticia de la tortura que ha sido zambullirse en el gélido elemento. Allí donde las olas rompen, una docena más de bañistas levanta las manos, encoge el alma, lucha contra el instinto. Con sus trajes de baño de colores, se llaman a sí mismos valientes para terminar de darse un chapuzón heroico. Bañistas de invierno, a los que la espera se les hace demasiado larga. Bañistas de invierno que no quieren o no pueden seguir los tiempos lentos de la esperanza, porque la esperanza tiene tiempos lentos. Bañistas de invierno que quieren arrebatarle al cielo un día espléndido. La paciencia es tan difícil como engorrosa la pulmonía.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Una tarde compartida de nuevo con los oyentes. Hoy hemos podido hasta descubrir la historia de nombres verdaderamente únicos, curiosos. Todo esto y más hacemos cada tarde aquí compartiendo la radio. La radio que continúa con la linterna de Ángel Expósito.